Hola amigas, amigos, amigues, bienvenidos a un nuevo capítulo de Viajecitos. A este nuevo viajecito que vamos a hacer, para quienes nos escuchan por primera vez, como siempre, les contamos que Viajecitos es un podcast que recorre sonoridades de distintos territorios y culturas. Cada capítulo es un nuevo viaje que hacemos con mi compañero Oscar. ¿Cómo estás, Oscar?
Hola Pachi, yo estoy muy bien, muy contento de tener una maleta llena de tesoros para compartir con todas y todos nuestros auditores.
Tesoros hermosos que estamos encontrando. Bueno, también para quienes nos están escuchando desde cualquiera de estas plataformas, les contamos que pueden encontrarnos en distintas partes. Estamos principalmente en la plataforma Podomatic. Si buscan Viajecitos nos van a encontrar. También en Spotify pueden buscar Viajecitos y en el canal de YouTube de El Jardín del Pulpo, donde tenemos una versión con algunas imágenes, algunas cosas interactivas. Además, cada capítulo está acompañado de una playlist que va a estar en Spotify y en YouTube, así que si ustedes buscan Viajecitos nos van a encontrar por la plataforma favorita. En este capítulo, además, ¿a dónde nos vamos?
Nos vamos a Ucrania.
Un país que, para variar, nos está fascinando con su música y todos sus sonidos. Y no, como siempre, vamos a partir preguntándole a les amigues, ¿qué es lo que saben ustedes de Ucrania?
Es obviamente un país de Europa del Este.
Sé que queda al lado de Rusia.
Ucrania es un país muy grande, suroeste de Rusia, es un país bastante europeo.
Queda al sur poniente de Rusia.
La capital de Ucrania es Kiev.
Kiev es la capital.
Lo único que me imagino como un país con un eterno otoño o un eterno invierno. Árboles sin hojas.
Me imagino que debe ser un lugar como súper frío.
Es una república rica en petróleo.
Bueno, Ucrania es un país que está al este de Europa.
¡Habla de ucraniano!
La verdad es que lo que sé es que son cristianos ortodoxos.
Y sí, tienen una población dividida.
Estamos de vuelta y queremos hacer una primera mención especial a nuestro amigo Alan, a quien van a escuchar durante lo largo del capítulo, pues nos ha entregado un testimonio también desde su experiencia visitando este lugar.
Que es algo muy bonito, cuando amigos que han visitado algún lugar nos mandan sus experiencias, creo que es súper valioso, así que muchas gracias, Alan.
Claro, pero bueno, las últimas 4 apariciones de este collage sonoro fueron Alan y sus internos yo, que se encargaron de darnos distintos datos con distintas voces. ¿Quién dijo que la personalidad de múltiples no podía ser una ventaja? Y sí, bueno, la gente más o menos lo ubica en el mapa a Ucrania, cerquita de Rusia y siempre hay en alguna relación un poco tensa con el país más grande del mundo. También hay un amigo nos decía que es un país muy grande, es muy grande ese país y tiene el 95% de su territorio, fíjate tú, cultivable. Tiene una condición muy favorable, razón por la cual a lo largo de los siglos ha sido muy disputada por distintas potencias, ¿no?
Las características que hacen que estén todos peleándose un territorio y vamos a ir viendo que es de las cosas que van más marcando la historia de Ucrania.
Así es. Yo solo quiero hacer una mención respecto a la prehistoria de este país, porque estamos hablando de un lugar que es importante porque aquí están los asentamientos más antiguos de lo que se conoce como Europa actualmente, ¿no? Estamos hablando de 5.000, 4.000 años antes de Cristo, donde se establece la cultura Kukuteni. Y es un lugar donde hubo los asentamientos de grandes aldeas, protociudades, y donde se desarrollaron, entre otras cosas, cerámicas, con motivos desde ya entonces con mucho colorido.
Que una de las cosas que uno piensa cuando también piensa en Ucrania, estos colores, estos vestidos de colores hermosos.
Así es, entonces ese tipo de cosas ya estaban desde los más antiguos tiempos en el actual territorio de Ucrania. Y también una de las cosas que desde los más antiguos tiempos sucede son constantes incursiones de distintos grupos hacia esta zona. Tenemos invasiones ya sea de grupos iranios, de grupos túrquicos, incluso también hay un par de colonias de la antigua Grecia y la antigua Roma en el sector actual de Ucrania. Básicamente, desde un principio, este es un lugar muy disputado a lo largo de los siglos.
Bueno, tenemos mucho de qué conversar y mucha música que ir mostrando, así que vamos a partir con un tema que es Rosie de Duck Daughters, a quienes voy a hacer un énfasis en que las busquen en YouTube, porque vamos a estar hablando también de esto, pero tiene una puesta en escena particularmente de este tema hermosa, así que pueden visitar la playlist que tenemos en YouTube y revisar esta canción que vamos a escuchar a continuación, y partimos ya con la música en el siguiente bloque. Vamos entonces con Rosie de Jack Daughters.
And that which has done, roses have thorns and silver fountains mud, clouds and eclipse stained both moon and sun, and loathsome can careless and sweet as bud. No more be grieved at that which has done, roses have thorns and silver fountains mud.
Tiene algunas cosas importantes también arqueológicamente, sobre todo la adaptación de los cazadores sedentarios a la estepa, que se todo eso cuando está bien documentado ahí en los alrededores de Kiev.
Pero sí me evoca el nombre de un reino fantástico.
Ucrania al revés es Ainarku.
Que tienen como un folclore con como colores negros, blancos, rojos y amarillos.
Lo primero que se me vino a la mente fue bordados de hermosos e intensos colores, principalmente con motivos florales.
Que tienen figuras parecidas a las mamushkas, creo que no son mamushkas, pero se parecen.
Y grupos de ballet folclóricos, probablemente ropas tradicionales, y en bailes folclóricos.
Con mi pololo tenemos una amiga que es ucraniana y ella habla como 6 idiomas. Sé que cocina muy rico, pero nunca nos ha cocinado, siempre lo promete.
Bueno, estamos de vuelta con Viajecitos, escuchando los comentarios de las amigas, de los amigos, de les amigues, que nos han proporcionado algunas informaciones interesantes. Me encantan estas flashadas que tienen las personas, ¿no?
Reino mágico.
Un reino mágico, o que al revés, Ucrania es Ainarku. Bueno, también hacían referencia a lo que comentábamos antes respecto a los coloridos tradicionales de la vestimenta. Y bueno, algo respecto a la comida. Pachi, este es tu dominio.
Es mi dominio.
Por favor.
No, yo solo quiero comentar que, como siempre, estuve averiguando un poquito de la comida de Ucrania y hay una sopa que es muy famosa, que yo pensaba que era rusa, que es el borscht. Y el borscht, bueno, si bien se pelean de en qué país nació, porque es una sopa que es muy común en Asia Betarraga, una sopa de un color fucsia intenso y que se consume en toda Europa del Este, al parecer su origen es Ucrania. Eso es el dato culinario del momento.
Sí, bueno, entonces, ¿qué música hemos estado escuchando, Pachi?
Sí, estábamos escuchando a Doug Dorris y al principio del programa estábamos escuchando la música de Daka Braka, porque la verdad es que me gustaría que comenzáramos este viajecito con la forma en la que nosotros llegamos a Ucrania. Yo llegué a esta banda, Daka Braka, hace ya unos años, gracias a un gran amigo, a Diego, que me la presentó, y hubo muchas cosas en esta banda que me llamaron la atención. Entonces, a partir de esta banda empezamos a averiguar y me di cuenta que hay un montón de bandas de este estilo, como un estilo experimental o vanguardista, pero que toma elementos de la música tradicional ucraniana. Entonces, tratando de escuchar y descubriendo un montón de bandas como las que estamos escuchando, me di cuenta que lo primero que me llamó la atención muy fuerte fueron las voces.
Hay una presencia muy potente de voces, la centralidad de las voces dentro de toda esta composición y particularmente voces femeninas.
Voces femeninas, pero claro, y dentro de las voces yo diría que fueron dos cosas que después descubrí, que son, uno es el uso de las polifonías, de estos conjuntos de voces que van sonando en distintas armonías, y particularmente la técnica, que es una técnica que se llama white voice, que tiene que ver con la forma en que se canta, y que es característica de cantos eslavos. La fuimos pillando en Polonia. Yo no había escuchado ese mismo tipo de voz en las músicas balcánicas que había explorado alguna vez. Entonces creo que esa fue mi primera llegada, las polifonías. Y me costó un poco cachar de dónde vienen las polifonías y el uso del white voice. No sé si tú también estuviste averiguando un poco al respecto, ¿no?
Sí, mira, lo que yo al menos pude rastrear al respecto es que las polifonías se empiezan a enseñar alrededor del siglo XV. En el actual territorio ucraniano, y están desarrollándose de la mano de instituciones educativas que son las escuelas de hermandad.
Ajá.
Instituciones educativas al alero de la religión ortodoxa, que estaba ahí en grandes conflictos con invasiones polacas de tipo católico. Entonces se establecieron estas instituciones con el fin de preservar la fe ortodoxa, y dentro de las educaciones varias que te daban estaba también la enseñanza musical. Y en ese siglo empezaron a desarrollarse las polifonías en esta parte del mundo, que posteriormente fueron recopiladas en manuales que sirvieron para la enseñanza musical de toda la Europa del Este, básicamente, donde en el siglo XVII ya tienes una compilación de obras que van desde las 6 hasta las 18 voces.
Impresionantes. Bueno, vamos a seguir escuchando algunos ejemplos de lo que son las polifonías.
Claro. Bueno, por si acaso alguien no supiera, cuando estamos hablando de voces distintas, no estamos hablando de muchas personas haciendo la misma melodía, sino que estamos hablando de melodías distintas que se complementan.
Claro. Estamos hablando de personas cantando en 18 formas distintas. De hecho, bueno, eso me di cuenta también averiguando. Vi que estaba la polifonía pedal, que se llamaría en español drone, que es cuando alguien mantiene como un zumbido. De hecho, drone significa zumbido, se mantiene un zumbido, una base todo el tiempo y se va cantando sobre eso. Y está esta polifonía de contrapunto, en que en realidad hay una voz principal y otro conjunto de voces que va respondiendo. Más allá de toda esta cosa, les recomiendo mucho, hay un proyecto que se llama Polyphony Project, una página así, Polyphony Project, que tiene más de 2.000 registros de 100 villas. Ellos fueron paseando de villa en villa en Ucrania y grabando viejitas, pero viejitas, cantando,
claro,
polifonías.
Un trabajo de recopilación ahí muy potente,
muy, muy potente,
muy interesante.
Y de hecho es interesante porque estaba buscando el dato como de este proyecto y ellos grababan a las viejitas y decían que a las viejitas les daba mucha vergüenza ser grabadas porque pensaban que esta forma de canto era inferior y pensaban que se podían burlar de ellas. Entonces como que tenían que convencerlas de que no, de que era súper valioso y que había que hacer este registro. Bueno, eso respecto al tema de las polifonías. Y otra cosa que me fue llamando mucho la atención de estas bandas es que hay una puesta en escena muy potente. Y aquí entra, claro, lo que decíamos antes, el tema de lo femenino. Bueno, lo que decían las abuelitas que preservaron este tipo de canto que las polifonías. Y además mujeres haciendo un trabajo teatral muy interesante por sus vestimentas. Y ahí me fui dando cuenta que quien estamos escuchando ahora, que es Mariana Sadovska, fue súper importante. Fue una persona que en los años 90 empezó a hacer investigación etnográfica en distintos pueblos. Particularmente hay un pueblo que fue bien importante, que es el pueblo de Kryazkivka, donde justamente las viejitas tenían una conservación muy buena de la música y ahí se desarrollaron varios proyectos. Y ella, Mariana Sadowska, investigaba y hacía puestas en escenas teatrales en base al folclore. Y Mariana Sadowska, a su vez, se inspira en el trabajo de Drevo. Y Drevo es un conjunto folclórico que hace rescate de música, trabajo etnomusicológico, y a la vez va representando por las distintas regiones este folclore. Son como estos clásicos ballet folclóricos que existen en todas partes, que hacen el rescate y la representación teatral. Drevo se funda el 58, se refunda el 79, y es como una banda que va cambiando de directores, va cambiando de conformación, haciendo este rescate. Y justamente, aquí vamos a llegar a Da Cabraca. Uno de los directores de Drevo fue el director de Drevo, fue director de Bozzicci, otra importante banda de rescate folclórico, y él funda el Centro de Arte Contemporáneo DAC, que es donde nace Da Cabraca y DAC Daughters, por ejemplo.
¿Que todavía está en actividad?
Y que todavía está en actividad. Entonces, bueno, aquí uno va viendo cómo todo este trabajo de musicólogos y gente que va haciendo rescate, desde lo teatral, desde la vestimenta, desde la música, va ahí todo dialogando.
Sí, bueno, nuevamente poner en relieve este importante rol que han cumplido las personas que se han dedicado a recopilar estos tesoros que en muchos países van desapareciendo, ¿no? De la mano de esta modernidad avasallante, muchas veces las culturas tradicionales de pronto se sienten menospreciadas. Lo que comentaba de estas señoras que pensaban que su canto era inferior, ¿no? Uh-huh. Eso probablemente se encuentra en prácticamente todos los lugares del planeta. Porque, claro, las tradiciones en algún momento fueron vistas como algo poco civilizado o qué sé yo. Entonces la fundamental función que han cumplido todas estas personas que se han encargado de recopilar y posteriormente de dar a conocer estas recopilaciones y que sirven nuevamente de inspiración para fusiones que se hacen más desde las sonoridades actuales también, ¿no?
Claro, de hecho recomiendo mucho, pueden ir revisando la playlist que vamos a poner, pero hay muchísimas bandas de corte experimental que fusionan sonidos y que de verdad son fascinantes, no solo en Ucrania, más descubrimos de distintos países, mucho en Polonia, mucho también en Rumania, en distintas partes.
Claro, yo solo quiero hacer referencia a algo que pasaba ya más en el siglo XIX, que tiene importancia como en el desarrollo de esta conciencia nacional y conservación de las tradiciones particulares de Ucrania, que se denominó el teatro populista etnográfico. Uh-huh. Estamos hablando de un momento en el que Ucrania estaba bajo el dominio del Imperio Ruso y también había sido prohibido el ucraniano. Entonces, las tradiciones muchas veces estaban ahí siendo perseguidas, pero hay ciertos grupos, compañías de teatro que rescataban tradiciones, que rescataban representaciones propias de la cultura ucraniana y que fueron itinerando por muchos lugares del territorio y que fueron muy importantes también en esta conciencia nacional. Y probablemente también por eso es tan importante en la actualidad este ámbito de representación teatral, no solo musical.
Uh-huh. Retomando a este conjunto de recopiladores que es la banda Drevo, vamos a ir con un registro que ellos tienen de un tema tradicional polifónico para que también tengan esta apreciación de esto que estábamos hablando de lo más tradicional de esta técnica de voces. Vamos a ir con el tema Oitam Nagori de Drevo.
Oitam Nagori, Oitam Nagori.
Es un país donde existen muchos mitos. Uno de ellos es que ahí están las mujeres y los hombres más lindos del planeta.
Y lo único que relaciono con Ucrania son las ucranianas y su fama de belleza. Aunque nunca he conocido una ucraniana, solo he visto videos de ucranianas.
Creo que Mila Kunis es de Ucrania.
Ucrania hizo noticia en el mundo nerd porque salió una jefa de policía ucraniana dando unas declaraciones sobre un caso. Era una mujer extremadamente guapa y muy parecida a un personaje de animación japonesa. Internet se inundó de memes, todavía los pueden encontrar por ahí.
De mucho machismo, la mujer sometida, muy poco romance.
Y hay una campaña muy antigua que decía, adopta a una ucraniana.
Que son medio rubiecitos.
Y bueno, además de poseer una belleza bajo los cánones eurocentristas, digamos, de lo que conocemos como cultura occidental.
Estamos de vuelta en el tercer bloque de viajecitos. Y en este tercer bloque, por primera vez tenemos una excelente sorpresa. Tenemos a un amigo invitado, a Sergei Maximov. Hola Sergei, ¿cómo estás?
Hola Pachi, hola Oscar, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
Bienvenido, pues.
Bienvenido. Sergei Maximov, alias el ruso, cosa que es bastante contradictorio invitar a un programa sobre Ucrania a el ruso. Es un amigo que, si ustedes han escuchado nuestros capítulos anteriores, quizás reconozcan su voz porque es quien siempre nos está mandando una enorme cantidad de datos maravillosos y nos empezó a mandar tantos datos de Ucrania que fue como, ya sabéis qué, hagamos esto juntos.
Sí, la verdad no sé si sepa tanto de Ucrania, o sea, sé porque, bueno, fue parte de la Unión Soviética y hay harta cercanía cultural, lingüística, pero en realidad tuve un rato libre y me puse a... dije, a ver, voy a buscar. Y además que buscando en ruso aparecen bastante más cosas que buscando en español.
Sí, vamos a tener la corrección de idioma aquí. De hecho, es más, yo estaba en el bloque anterior hablando de uno de estos grupos recopiladores que yo dije que se llamaba Bochichi, ¿y cómo se llama ruso?
Se llama... Borishi.
Borishi era.
Borishi, es como divino o de Dios, relacionado con Dios.
Bueno, y en este bloque vamos a estar ya yéndonos al trasfondo y tradiciones musicales de Ucrania.
Una de las primeras cosas que decir, a propósito un poco también de estos audios que nos comentaban les amigues sobre la rubiedad de estos pueblos, ¿no? Estamos hablando de pueblos de origen eslavo, que es una familia etnolingüística que se extiende en bastantes partes de Europa, que tienen también una matriz lingüística común, pero que en la medida en que se han ido dispersando a lo largo del territorio, también esos parecidos lingüísticos también han generado sus diferencias, ¿no? En Ucrania, el idioma actual oficial es el ucraniano, que vamos a ir viendo que ha tenido muchas prohibiciones a lo largo de su desarrollo histórico, y que uno, desde la ignorancia, confunde con el ruso, como claro, que todo más o menos es ruso.
¿Qué tan parecido al ruso el ucraniano?
Yo creo que es bastante parecido. Yo que no hablo ruso perfecto, entonces no tengo como el oído tan afinado, entiendo bastante, o algunas palabras al menos, y cuando lo leo sí ahí entiendo bastante. Me debería decir que es como el español y el portugués, o a lo mejor incluso como el español y el gallego, uh-huh. O sea, bastante parecido.
Claro, que bueno, también ahí vamos a ir viendo que durante mucho tiempo el actual territorio ucraniano también era parte del Imperio Ruso, después de la Unión Soviética, entonces como que nos llega a nosotros como información que esto es lo ruso, pero también son cosas que están relacionadas con la tradición propia de la actual Ucrania y están relacionadas como con el lenguaje ucraniano.
Sí, bueno, son países muy grandes los dos, son continuos, ¿no es cierto? Entonces, en la parte sur de Rusia, que tiene frontera cerca de Ucrania, es muy probable que toda la parte folclórica sea muy similar a la que está al otro lado de la frontera en Ucrania. Uh-huh. Y a la vez en Ucrania adentro hay cosas muy distintas también, o sea, si uno se va hacia el este de Ucrania, es muy parecido a lo que es el sur de Rusia. En cambio, el oeste de Ucrania es probablemente más parecido a las partes de Polonia.
Claro.
De hecho, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, eso era parte de Polonia u otros países. El sur de Ucrania también también es distinto, cerca del Mar Negro, hasta hace, no sé, poco más de 100 años atrás, vivían los tártaros de Crimea, famosos, que eran parte un poco del Imperio Otomano, entonces con la tradición más turca, entonces...
Claro.
Ah, bueno, y algo que tú habías mencionado al principio de la rubiedad, en particular Ucrania no es tan rubia. rubio. O sea, por ejemplo, comparado con Rusia, hay bastante más gente de pelo negro. Ajá. Y comparado con Polonia, por ejemplo, aún más.
Ajá.
Porque hay mucha mezcla de también toda la parte de la estepa ucraniana. Han pasado por ahí innumerables pueblos, muchos de ellos de origen túrquido. Entonces, que dejaron obviamente ahí su acervo genético, se mezclaron mucho, algunos se quedaron a vivir. Entonces, hay bastante mezcla.
Bueno, continuando un poco con el rastreo de los antecedentes históricos de Ucrania.
Uno de los antecedentes como de más antigüedad respecto a una especie de estado se ubica en el siglo IX después de Cristo. Es el establecimiento de la Rus de Kiev, que llegó a ser probablemente el territorio más importante de la Europa medieval.
Es interesante que la Rus de Kiev fue fundada por vikingos. O sea, los primeros que gobernaron los estados eslavos eran vikingos de Suecia. El famoso Rurik, que supuestamente llegó a conquistarlos, ellos lo derrotaron, pero después se pusieron a pelear entre ellos y después como que dijeron, no nos podemos poner de acuerdo entre nosotros, entonces invitamos a como un príncipe, a alguien de afuera que nos venga a gobernar, y esa es como la leyenda, digamos. Entonces hay una mezcla ahí con probablemente los vikingos, desde el punto de vista genético, de la cantidad, no eran muchos, pero deben haber influenciado la cultura. Y los dioses paganos eslavos eran bastante similares a los dioses paganos del norte, digamos. Perún, que era como muy parecido a Thor, y había hartos paralelos en ese sentido.
Y también ya por el año 1000 aproximadamente es que se establece la religión ortodoxa como la religión oficial.
Claro, la iglesia con toda la influencia griega, que ni siquiera eran ortodoxos en ese momento, el ortodoxo es algo que se le puso después. Ellos eran los romanos, o sea, eran los que venían de Constantinopla, eran, tú le preguntabas, ¿qué eres tú? Y ellos decían, nosotros somos romanos. Hablaban griego, pero eran romanos, ellos se consideran. Entonces era el cristianismo que después se fue diferenciando de Roma y ahí, claro, después lo conocemos como ortodoxo, pero eran los ritos cristianos del oriente, digamos.
Con esta influencia fundamentalmente de Bizancio. Y la música también empieza a crecer al alero de las instituciones religiosas, donde existía, por ejemplo, música principalmente desarrollada para coros, a capela, pero con la existencia de la monofonía. Entonces, como bueno, también la religión ya pasa a ser central dentro de todo este proceso educativo, también se entiende que hay mucha importancia en el desarrollo de música para las festividades propias de la religiosidad. Villancicos.
Pero al final eso se mezcla con la música pagana, o sea que también es lo que pasa en todos lados, como que se empiezan a tomar aspectos de festividades paganas y se mezclan con las religiones y termina ahí una fusión, ¿no?
Exactamente.
También existe una tradición cultural folclórica de los pueblos eslavos, donde hay mucha festividad relacionada con la estacionalidad, ¿no? Ritos de bienvenida de la primavera, por ejemplo, hay mucha ritualidad relacionada con las bodas, hay muchas canciones que hacen relación como a esta ritualidad y que son del corte pagano, digamos, que no obedecían al patrón de la música sacra. Eso un poco estamos escuchando de fondo y también, bueno, canciones de cuna, de amor y cosas que no están relacionadas con la religión directamente. Pero también va sucediendo que ya más hacia el siglo XV, XVI, va haciendo cada vez más presencia a Polonia, que se mancomunó con Lituania. Entonces, básicamente toda esta zona, principalmente oeste de Ucrania, empieza a ser gobernada por ellos. También aquí ya hay un problema de índole religiosa, porque ellos, los invasores, son católicos y empiezan a prohibir el clero ortodoxo, digamos, a perseguir un poco la cultura ucraniana, se prohíbe el ucraniano como lengua nuevamente. Y también, bueno, vemos nuevamente esta idea de que este sector tan fértil y punto de encuentro de muchos lugares geográficos empieza a ser nuevamente azotado por guerras, por invasiones y por diferencias muy potentes, ¿no?
Sí, claro. Hay que entender que toda esa zona son zonas de mucha estepa o bosques, pero plano. Entonces eso permite que haya mucha movilidad y muchos ríos. Entonces eso hace que siempre llegue gente, se vaya gente de distintos lados.
Es donde empieza también a surgir con cada vez mayor importancia desde el este de la actual Ucrania, el mundo cosaco. ¿Quieres tú un poco hablarnos de los cosacos, Sergei?
Sí, bueno, los cosacos es interesante porque es una agrupación etnocultural yo diría que hasta más cultural que étnica, porque cosacos hay en muchas partes de Rusia y Ucrania. Los cosacos ucranianos son los cosacos de Zaporozhye, que son los que viven en el centro sur de Ucrania. Pero está, por ejemplo, los cosacos del Don, que son muy famosos, que están en Rusia, están en la frontera con Rusia, en el río Don. Y los cosacos del Kubán, del Terek, en el Cáucaso y más al norte en Rusia, porque los cosacos los iban ubicando también en zonas como de frontera, como para que cuidara la frontera y fueran expandiendo el imperio de a poco. Pero la zona más cosaca, digamos, tradicional es la del sur de Rusia y la de Ucrania. Y hay bastantes estudios de dónde vienen los cosacos. Al parecer lo último que se ha visto es que es una mezcla básicamente de pueblos turquios que pasaron por ahí, que eran pueblos que andaban nómades o seminómades, que andaban a caballo, no sé, los pecheniegos, cumanos, los cazaros, que armaron ahí casi un imperio en un tiempo que después se desmembró. Entonces todos esos iban quedando ahí sus pueblos y mezclados con los eslavos que iban llegando también desde el norte y fueron armando sus comunidades. Pero el común denominador era que estaba en una zona como de frontera, que era como así como el lejano oeste, digamos. En el Imperio Ruso existía esto de la servidumbre, en que tú eras casi un esclavo, que tenías que quedarte con tu dueño o con el dueño de la tierra. Entonces, si tú te arrancabas, muchos arrancaban a esa zona, porque era una zona donde se era libre, digamos.
Así es.
De hecho, la palabra cosaco, al parecer, viene del turco también, o de idiomas turquios, y es como hombre libre, significa. Y está relacionada también con kazajo, que son los de Kazajstán, también claro. Del mismo origen. Se autoorganizaban ellos, y en el fondo tenían que todo el rato defenderse de los grandes imperios o de otra gente que quería atacarlos, o ellos atacar. Muy guerreros también.
De hecho, yo iba a mencionar eso, o sea, que al final los cosacos son personajes súper místicos, parte de la cultura con esta fama de hombres libres, de que no, nunca fue posible que ninguna autoridad los regulara de alguna forma. Hay una serie de historias de cómo distintos grupos que estaban invadiendo o que estaban gobernando Ucrania en ese momento no eran capaces de gobernar a los cosacos.
Claro. Mira, lo que yo también me enteré al respecto es que la palabra kazak es palíndromo, o sea, se lee atrás para adelante y de adelante para atrás, digamos. Y también leí que, como bien decías tú, en esta zona de Zaporozhye se establecieron primero un fuerte que se describe muchas veces como una ciudad pirata, como que llegaban los renegados de la servidumbre, ya sea del lado ruso, del lado polaco, también los fugados del Imperio Otomano o de la Crimea Tártara, y donde también tenían una característica muy particular estos grupos humanos, que eran bastante tendientes al autogobierno. Básicamente no aceptaban mucho que alguien les viniera a decir cómo hacer las cosas. Incluso me parece muy, muy interesante que en ese tiempo, ya en el siglo XV aproximadamente, tenían una administración de asambleas y de una especie de democracia federal primitiva.
La famosa Rada, que todavía se llama Rada, el Congreso Ucraniano, de hecho.
Claro, entonces también estaban geográficamente ubicados en una zona de difícil acceso tanto para los gobiernos moscovitas como para el centro de Polonia y el conquistado Kiev, digamos. Por otra parte, también hacia el sur tenían a los tártaros, que eran medio súbditos de los otomanos. Entonces estaban en una zona de difícil acceso, por lo tanto fueron un poco serviles, útiles a cada una de estas potencias como primera barrera, ya sea para los rusos o para los polacos, que evitaban la incursión de los tártaros, o también al revés, digamos, para los otomanos o los tártaros, evitaban una incursión mayor de los rusos hacia el sur. Entonces se formaron también un poco como mercenarios que vendían su fuerza militar a cambio de regalías, digamos, de privilegios, de libertad, que al final los estados terminaban en consentir, digamos, porque tampoco tenían una forma muy concreta de someter a estos pueblos sumamente guerreros, sumamente disciplinados, sumamente libres, digamos, autónomos en sus prácticas.
Yo agregaría también como otro dato es que es posterior, digamos, pero eran tan reconocidos los cosacos como guerreros que, por ejemplo, Napoleón llegó a decir que la caballería cosaca era la mejor caballería ligera que existía en el mundo. Ajá. Y que si él tuviese a los cosacos en su ejército, conquistaría el mundo básicamente con ellos.
Voy a aprovechar que estamos entrando de lleno en este temazo que son los cosacos para interrumpir un poquito. Y bueno, Ruso, te invito a presentarnos cuál es la canción que vamos a escuchar a continuación.
Sí, se llama Yihav Kozak Zadunai, que significa básicamente cómo iba el cosaco más allá del Danubio. Y el Danubio está bastante lejos, entonces se entiende que el tipo iba lejos a guerrear como buen cosaco.
Claro, yo de hecho estaba viendo algunos videos de este tema que es muy popular y me imaginé como una especie de Bella Ciao versión cosaca.
Más o menos. Básicamente habla de que él va en su caballo hacia una campaña militar y él piensa en la amada que dejó llorando y en el fondo se cuestiona, dice, a lo mejor hubiese sido mejor que no hubiese ido a la campaña o a lo mejor hubiese sido mejor que no la hubiese conocido, porque después dice, bueno, en el fondo yo soy un militar, a eso me dedico, entonces para no sufrir, que no sufra ninguno de los dos, a lo mejor hubiese sido mejor no quererte y no haberte conocido y así tranquilamente hubiese ido en mi campaña. Y al final dice, bueno, pero tranquila que voy a volver entre años más cubierto de gloria porque vamos a ganar. Eso es más o menos lo que habla la canción. Es una canción que escribió Simeon Klimovsky, que es un cosaco, de hecho, que vivió en el siglo XVIII. Y tengo entendido que es uno de los primeros escritores cosacos. Los cosacos, pueblo muy guerrero, no es un pueblo necesariamente asociado a la literatura. Y él es un poeta y filósofo. Y dentro de las cosas que él escribió fue esta canción, que es una de las primeras canciones escritas como por cosaco y que quedó escrita, digamos, literatura, podría decirse.
Claro. Y que además tiene muchas versiones muy famosas.
Claro, se hizo muy famosa después del siglo XIX en Alemania en particular, con el nombre de Schöne Minka. Claro, le cambiaron la letra y hubo varias versiones de la canción, una de ellas incluso de Beethoven.
Y la versión con la que vamos es de Alexander Onofrischuk, que es una versión tocada en bandura.
Claro, me tinca a mí que es como más similar como era originalmente, digamos, porque después las otras versiones que uno puede escuchar son más con coro y como un poco más rápidas, como más militares.
Vamos con el tema entonces y a la vuelta seguimos hablando aquí de la música de Ucrania.
Границю боронить від лютих ворогів. І без тебе, друг сердешний враг, погибне лютий дерзкий. Ти ж на війну не їжджай, мене не покинь. На війну не їжджай, мене не покинь. Лучше було не ходить, лучше було не любить. А ще краще та й не знать, чим тепер забувать. Доки жив на світі буду, тебе серце не забуду. А як згину на війні, помолися обо мені. Свиснув козак на коня, зоставайся здорова, я приїду, я
звіну через три года. Чаще краще та й не знать, чим тепер забувать. Їхав в козак за Дунай, сказав дівчино прощай. Ти коних повороненьких неси та гуляй. Сиснув козак на коня, залишайся здорова, я приїду як не краще, краще, та й не знать, чим тепер забувать. Лучше було, лучше було не ходить, лучше було не любить. А ще краще, та й не знать, чим тепер забувать.
Bueno, de hecho ahí nació Gogol, hay una zona importante para la cultura un poco de lo que fue la Unión Soviética.
Equipo de fútbol, el Shakhtar Donetsk, creo que es de Ucrania, el Dinamo de Kiev, me imagino que debe ser de Ucrania.
Que lo único que sabía de Ucrania era que Nadia Comaneci, gimnasta ucraniana, había sacado puntuación 10 en los Juegos Olímpicos de no sé qué, y resulta que es rumana. Por lo tanto, no sé nada de Ucrania. O sea, sé como que en general llevan gimnastas a los Juegos Olímpicos.
Que ahí está Sebastopol, en el Mar Negro, donde se filmó el acorazado Potemkin, que era como una loa a la Revolución Soviética.
Me acuerdo, sí, del pintor Malevich, que tenía unas obras que estaban cercanas al cubismo y era demasiado moderno, él es del siglo antepasado. Me acuerdo que un arte geométrico, lo más lindo de él, lo más cercano a mi gusto, tenía que ver con el cubismo. Pero esa fue una pasada muy breve.
Gente azotada por estos dos lados, digamos, el occidental y el oriental, en el ojo del huracán de estas dos fuerzas, digamos, soviético, estadounidense, gringa. Mucho sexo, mucho alcohol, muchas drogas.
Estamos de vuelta en este bloque de viajecitos. Escuchábamos los audios de quienes gentilmente han aportado con sus saberes. El último es alguien que estuvo, digamos, presencialmente, así que supongo que tendrá algo en relación con su experiencia, eso del sexo, las drogas y esas cosas que no entiendo muy bien.
Oye, y bueno, ya que tenemos a Russo invitado especial aquí, Russo no mandó sus audios en este capítulo y nos faltó la cápsula deportiva de Russo. Vamos, Russo, haz lo tuyo.
Bueno, ahí ya se habló del Dinamo Kiev, que es el equipo de fútbol más importante, yo creo, histórico de Ucrania, que ganó la Copa Europea un par de veces y muy famoso. Y claro, Shakhtar Donetsk, bueno, Shevchenko, yo diría, si es que tengo que nombrar gente famosa, deportista. Él, bueno, de Ucrania, y como que llevaba, y Ucrania jugaba realmente bien con él, gracias a él, sin el resto no pasaba mucho. Otro deportista muy famoso, Sergei Bubka, muy famoso saltador de garrocha, que tuvo récord mundial, no sé, por más de 20 años, yo creo que lo mantuvo él, hasta que lo batieron hace poco, hace como, no sé, 5 años atrás, un francés lo batió, no,
yo pues. Yo debo decir que lo mismo que le pasó a nuestra amiga Belén, que pensaba que Nadia Comaneci era ucraniana, pero era rumana, a mí me pasó lo mismo.
Ah, un comentario a uno de los audios que decía que el acorazado Potemkin era en Sebastopol y... No, el acorazado Potemkin es en Odessa. Epa. Que es al frente de Crimea, que de hecho ahí en Odessa está la famosa escalera de Potemkin.
Así es.
Jeff Potemkin, me acabo de enterar. Oye, bueno, y aquí también un amigo termina hablando de esta idea de la ciudad como frontera, que yo creo que aquí también se une con lo que estábamos escuchando, que era la música tradicional de los cosacos.
No sé si dijeron en alguna parte que el nombre no es Ucrania, pues eso en español nomás que nosotros decimos la guas como se nos para la raja, pero es Ucraina. Y que significa, Krai es como confín o borde, o como la frontera. Entonces, eso era, en el imperio ruso, era una de las fronteras del imperio, digamos, Ucrania.
Un poco para continuar con el hilo, alrededor de este fuerte, que se ubica en el Dnipro.
Creo que sí, en ucraniano creo que es Dnipro.
Que es un gran río que atraviesa Ucrania y que va desembocando hacia el Mar Negro. Ahí se protegen y va creciendo un poco esta administración cosaca, que cuando llegan los polacos a invadir y a imponer el catolicismo y a imponer un montón de reglas, ellos van aumentando su descontento y aprovechan el descontento también de los campesinos que estaban siendo sometidos, de la baja nobleza, del clero ortodoxo que también está siendo sometido. Entonces empiezan a generar una rebelión en 1648, encabezada por un señor que se llama Ymelnitsky, el etamán, que es el cargo, digamos, de gobierno militar y administrativo que tenían los cosacos. Fue azuzando a la gente tanto hacia el interior del mundo cosaco como al resto de los campesinos para levantarse, digamos, contra esta opresión polaca. Y bueno, ahí hay una serie de enfrentamientos, de intrigas palaciegas que se alían primero con los tártaros, después con los polacos, después con los rusos. Pero básicamente se establece un gobierno cosaco, el hermanato cosaco, que duró aproximadamente 100-120 años en toda su duración, hasta que Catalina la Grande, ya finalmente emperatriz de Rusia, destruye este estado y esta ciudad cosaca, digamos. Pero en este mundo empieza a vivirse mucho de la cultura que actualmente se reivindica en Ucrania como lo nacional, ¿no? Este como el referente principal. Decir que estos grupos también eran súper colectivistas. Cada vez que fundaban un pueblo ponían una iglesia y ponían una escuela. Que en el siglo XIX ya, por ejemplo, cuando en casi toda Rusia el analfabetismo era del 95%, en los territorios cosacos era más o menos del 5%. Entonces, si bien no quedó mayor literatura, sí eran pueblos reconocidos por su instrucción también, no solo por su gallardía militar.
Literatura al respecto, que no es cosaca, pero un libro de Gogol, que Gogol era ucraniano, como lo dijo bien un amigo ahí en el audio. Hay un libro que se llama Taras Bulba, que cuenta la historia de Taras Bulba y sus hijos, si no me equivoco, durante guerras contra los polacos. Claro, y que Gogol era un escritor que, si bien era ucraniano, escribía en ruso y en esa época él obviamente seguía la narrativa del imperio ruso, digamos. Entonces era como los ucranianos eran los malos y los cosacos eran los buenos que peleaban contra ellos, apoyando al Estado o al ruso en ese sentido. Entonces es un libro que es interesante también leer como para entender cómo funcionaban un poco los cosacos.
Y bueno, también ahí va apareciendo esta figura del Kobzar, esta especie de poeta transhumante, de trovador que hemos visto que existe más o menos en todas las culturas, que literalmente significa quien interpreta el Kobza, que es un instrumento parecido al laúd, una versión ucraniana del laúd, y que también después va a dar como consecuencia el otro instrumento muy famoso de esta cultura, que es el bandura. Claro, el bandura se entiende igual una especie de evolución del kobza, pero que tenía poquitas cuerdas, tenía entre 6 y 10 cuerdas. Ya el bandura se le van incorporando cada vez más cuerdas. En la actualidad hay como 3 o 4 tipos de bandura, donde pueden llegar a tener 65 cuerdas, las cuales no se pulsan, digamos, tienen una parte de los graves, y otras cuerdas que solo se rasguean, digamos. También les recomiendo, si pueden ver videos por ahí, sí. Hay un canal de YouTube que se llama Bandura App, para que puedan ahí ir explorando qué tiene esta sonoridad tan linda que hemos escuchado a lo largo de las canciones, digamos. Entonces, el Kobzar es quien interpreta fundamentalmente las dumas, que son poemas épicos que hacen referencia a estos episodios militares donde son reconocidos los cosacos por ser grandes guerreros, como el que escuchamos anteriormente. Claro. Donde también el Kobzar era muy valorado dentro de la cultura cosaca, incluso andaba con ellos en las campañas militares para levantar la moral, digamos, de los guerreros, y por lo tanto también siempre fue perseguido, incluso muchos decapitados en el periodo polaco, porque ellos andaban levantando la moral de los cosacos, ¿no?
Claro, hemos dicho ya en todos los capítulos que siempre está esta imagen del músico que va contando las historias con algún instrumento, y siempre pasa que justamente por este rol político que tienen son bastante perseguidos. Los Kobzars fueron perseguidos en muchas ocasiones. En algún momento se va transformando la cultura de los Kobzars y fue mantenida por personas que eran ciegas y que además tenían toda una escuela que les tomaba 3 años hasta que estaban preparados para ejercer la tradición del oficio de Kobzar.
Claro, lo que yo supe también ahí es que se establecieron escuelas que tenían su diferencia, digamos, cada una enseñaba según sus propias reglas, no es que había una coordinación entre ellas, sino que eran más bien gremios donde se aprendía el oficio, donde se aprendía el instrumento, el canto, pero ya después con el decaimiento del hermanato también va decayendo la función del Kobzar y básicamente va quedando medio relegado al mundo de la mendicidad, por eso muchos fueron ciegos, la gran mayoría, ¿no? Y ya cuando dejó de existir el Sig de Zaporizhzhia, siguieron siendo perseguidos.
Y de hecho hay un episodio ahí bien terrible en el año 30, que un grupo de Kobzars fueron masacrados. Se estaba tratando de prohibir, estaban tratando de eliminar este personaje por esta relevancia que tenía en la cultura. Y se les dijo que había en Rusia que había un importante congreso de folcloristas. Estos eran en su mayoría ciegos, además habíamos comentado los Kobzars, y los subieron a todos a un tren. Y el tren se detiene en un momento, los pone a todos en fila frente a una zanja y les disparan. Y mueren, creo que eran 300 y tantos Kobzars que mueren en un solo episodio.
Claro, lo que tú estás nombrando ya es bajo el dominio soviético, ¿no?
En el dominio, sí, durante la Unión Soviética, este episodio del año 33, si no me equivoco. Bueno, voy a hacer una interrupción. Vamos a ir a un nuevo corte con una canción para después seguir hablando de todas estas historias y enredos y conflictos en Ucrania. Vamos a ir con un tema que la verdad es que nos conmovió y nos rompió el corazón, Oscar, a mí, apenas lo escuchamos. Así que póngale mucha atención. Es un tema muy bonito de Alexander Gorshitz. Es una canción ucraniana que se traduciría como "El sueño nos está rodeando a través de la ventana". Y continuamos conversando sobre Ucrania en el bloque siguiente.
Oh,
Unión Soviética.
Que en su momento fue parte de la Unión Soviética.
Sé que fue Unión Soviética.
Sé que perteneció a la órbita soviética, ahora es independiente.
Una influencia soviética, y eso se lee en su arquitectura, en esa cantidad de hormigón, en torres enormes que dicen nosotros podemos, nosotros tenemos la riqueza. Podemos compararlo con la torre del Costanera Center, digamos, que se yergue y lo vigila todo, digamos. Cosas gigantes que son propaganda, digamos.
Ucrania dicen que es el país más devastado por la Segunda Guerra Mundial.
Chernobyl.
Ahí está Chernobyl.
Chernobyl. Más de 30 años después sigue trayendo consecuencias de salud a la gente que vive allá, a los animales.
Uno de los mejores documentales que he visto es Winter of Fire, la lucha de Ucrania por la libertad.
Es una protesta que hubo de estudiantes protestando contra el gobierno porque ellos estaban trabajando en un tratado de asociación con la Unión Europea y el presidente que había en ese tiempo abandonó el tratado. Los estudiantes salieron a la calle. Al final, la protesta se convirtió en una revuelta, en una guerra civil, quedó la cagada, derrocaron al gobierno, pero como seguían los desórdenes, Putin, como siempre, metiche, mandó a las tropas rusas y, como siempre, Putin dejando la zorra.
Crimea es un lugar que está en conflicto.
Putin siempre la ha tenido ganas.
Había estado envuelto en un conflicto muy fuerte con los rusos por el control de Donetsk y la salida al Mar Negro.
Eterno conflicto con Rusia en Crimea, no hasta hace mucho, y las facciones prorrusas de Ucrania, digamos, tuvieron harto que ver ahí.
Una guerra civil entre gente que se reconoce rusa, digamos, que toda su cultura, desde su lengua hasta sus costumbres, son más bien rusas. Esa sensación de división se vive hasta el día de hoy también, y es lo que genera, bueno, las rencillas que se generan. Mucha música electrónica, el hard bass, que también es como la cultura choriza de esa Europa del Este, digamos, es la Europa pobre, que trata de buscar mejor vida en la Europa del Oeste, digamos.
Estamos de vuelta con nuestro último bloque de este viajecito por Ucrania con nuestro invitado especial, aquí Sergei, acompañándonos en este viaje por Ucrania. Y bueno, estábamos con este último lote de amigues comentándonos qué es lo que conocen, reconocen de Ucrania, y ha estado muy presente, ¿cierto?, en esta sensación de los conflictos recientes entre Ucrania y Rusia, ya sea por haber sido parte de la Unión Soviética, se habló de Chernobyl y de los conflictos ya más recientes, como todo lo que es el conflicto en Crimea y el Euromaidan, del cual está este documental famoso Winter on Fire, que cuenta todo este relato de lo que fue el Euromaidan. Y creo que esto también va relacionado con lo que veníamos hablando, o sea, como Ucrania siempre ahí en el borde, Ucrania siempre en el ojo del huracán, en el conflicto entre los rusos con Polonia, con los turcos, con distintas facciones.
Sí, un poco se nos quedó en el tintero del bloque anterior. El hecho de que ya bajo el dominio de Rusia, a partir del siglo XVIII y fundamentalmente del siglo XIX, se prohíbe el ucraniano como lengua, se prohíbe su reproducción a través de literatura, etc. Y eso hace que también durante ese siglo XIX, como en el resto de Europa, también existan movimientos nacionalistas ligados a las artes, a la música, a la pintura, a la literatura, tratando de reivindicar lo nacional, ¿no?
Claro, ante esta persecución se trata de hacer un rescate de lo que es la cultura propia y surge un nacionalismo muy fuerte. De hecho, quería comentarlo porque en este documental, el Winter on Fire, como que me chocaba un poco ese supernacionalismo de las personas que participaban en las protestas.
Es que al parecer también el desarrollo de estos nacionalismos siempre en Ucrania ha estado ligado a esta subyugación que viene por parte de otras potencias. O sea, los rusos, los polacos, los tártaros, digamos. Y esta constante prohibición del lenguaje, digamos, y de las expresiones propiamente ucranianas, ¿no? Igual me gustaría nombrar, antes de pasarnos al siglo XX ya de pleno, a un personaje muy, muy importante dentro de este imaginario de lo ucraniano, que es Taras Shevchenko, quien fue un dibujante, pintor y poeta, literato ucraniano, quien nació siendo siervo. Pero bueno, él dibujaba ahí de niño, entonces alguien en algún momento vio sus dibujos y llegó a ser conocido por un pintor más o menos importante, quien ve el talento de esta persona y él dona un cuadro para ser rifado, para ser subastado, y de esta manera la plata que recopilaron fue para pagar la libertad de Taras Shevchenko, quien una vez libre ya se, se encarga de recorrer Ucrania y de hacer una recopilación de las tradiciones. Un libro muy famoso se llama Kobzar, precisamente haciendo relevancia a esta cultura propia, digamos. Y también por lo mismo es perseguido, encarcelado por el gobierno imperial zarista. Pero digamos que también aquí hay un desarrollo desde lo musical, donde las dumas, estas canciones, estos poemas épicos también son adaptadas para el lenguaje de la música docta y se les denomina dumkas, influenciando a gente como Antonín Dvořák, Tchaikovsky, que también tienen estas recopilaciones de las dumkas ucranianas. Y si quieren, les recomiendo, digamos, si quieren conocer un poco más de este tipo de compositores propiamente ucranianos, hay una pianista ucraniana que se llama Violina Petrichenko, que tiene un disco que se llama Ukrainian Moods, y ahí hace recopilación de compositores propiamente ucranianos. Ahí pueden ponerle oreja.
Esta parte del nacionalismo, de la cultura ucraniana, uno de los personajes también más importantes, Iván Kotelievsky, que fue un escritor de fines del siglo XVIII, y él escribió la primera novela escrita en ucraniano moderno. Entonces se le considera como el padre del idioma ucraniano moderno. Se llama Eneida y es una sátira de la Eneida de Virgilio, pero que los personajes troyanos los reemplazan por cosacos de Zaporozhye. Y es escrita en ucraniano, que es algo que no se usaba en esa época. En general todos escribían en ruso, era de la época del Imperio Ruso, y entonces que él publicara este libro en ucraniano fue como importante y en todas las bases de cómo iba a ser el idioma ucraniano después en el futuro, porque además sin un idioma escrito se fragmenta en distintas zonas, se habla de distintas formas, que se empieza a diversificarse mucho más rápido.
Bueno, y ya entrando al siglo XX, toda la historia y también toda esta resistencia cultural que se manifiesta en la música y distintas formas de Ucrania ya empieza como a ligarse totalmente con lo que es la Unión Soviética, ¿cierto? Que se había mencionado ya.
Claro, lo que pasa es que también con el colapso del imperio zarista, Ucrania, que está bajo ese dominio, digamos, forma parte, después de guerras civiles evidentemente, forma parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y sobre todo la visión más temprana del estalinismo, de ese régimen, persiguió mucho a lo ucraniano. Hizo de hecho un genocidio bastante selectivo hacia los cosacos, se persiguió y asesinó, digamos, a los cosacos. También se persiguió, como bien decías tú, a los kobzares. Y también como esta idea estalinista de que lo ruso representaba lo civilizado y moderno versus lo ucraniano, que representaba lo campesino y retrasado. Entonces, en esta primera parte de la Unión Soviética también fue muy perseguido lo propiamente ucraniano. Pero también, bueno, estas raíces culturales pervivieron y también se desarrollaron ya más avanzado el siglo XX, escuelas donde se empezó a revitalizar el tema del uso del bandura, por ejemplo, como instrumento propio.
Y sí, bueno, ya podemos saltarnos de toda la parte Unión Soviética y llegar a la actualidad, a los conflictos actuales. No vamos a profundizar mucho en el conflicto Crimea o en lo que fue Euromaidán, porque ahí los amigos lo contaron bastante bien. No sé si hay algún dato particular que quieran mencionar.
En general, yo siento que tanto, bueno, en Ucrania y en Rusia también, el nacionalismo se usa de manera política, bueno, como muchos lados en realidad, no solo en esa zona. Uh-huh. Entonces, en cierto momento se le da cierta prioridad o se le da más fuerza a ciertas cosas. Por ejemplo, cómo lo hace Putin con la religión y también con el folclore ruso, para como intentar crear una identidad nacional diferente a la del otro, digamos, del otro que puede ser el enemigo o no el enemigo, pero el otro. Y yo siento que en Ucrania también ha pasado un poco eso. O sea, en el fondo todo esto súper renacer como de folclore y de identidad ucraniana es en parte auspiciada también por las élites gobernantes, porque eso permite como dar una cierta identidad en oposición, por ejemplo, a los rusos que existía antes. Entonces, como para marcar esa diferencia, también se intenta recuperar esto como un poco más antiguo, pero que es diferente y que es como más identitario.
Exacto.
Más allá de que obviamente hay gente interesada en recuperarlo y todo eso, por supuesto, eso seguro, pero también con mucho apoyo del gobierno, lo que lo hace mucho más fácil, digamos, también, porque claro, en el fondo hay más fondos para hacer estudios, para grabar discos o videoclips con cosas más de identidad nacional. Y respecto a lo de, bueno, Euromaidán y eso, hay muchas versiones distintas, entonces cada cual puede contar la suya y en función de dónde te llegan las noticias que ves, puedes tener tu visión, digamos. Pero hablar de eso, podríamos tener un capítulo entero de eso, o igual que un capítulo entero sobre la Revolución Rusa o la Guerra Civil, que es muy interesante. En Ucrania en particular pasaron muchas cosas en esa época.
Sí.
Se puede relacionar con la música, porque hay algunas canciones, por ejemplo, que son típicas de la época, que son canciones a las que se les cambia la letra. Y cada bando, por ejemplo, tenía su versión de la canción.
Es re interesante, sí.
Entonces estaba la versión de la canción del ejército blanco, que eran los zaristas, del ejército rojo, que eran los bolcheviques. Había una versión del ejército negro, que eran los anarquistas de Magno, que formaron ahí durante 2-3 años una, no sé si llamar república, pero hubo a lo mejor un oxímoron, un estado anarquista. Y ellos también tenían su versión de esa canción. Bastantes cosas que pasaron en esa época.
Sí.
A mí particularmente me llamó la atención, no sabía de este ejército negro, los magnovistas, digamos. Para quienes tengan ahí un corazoncito más ágrata, les recomiendo buscar esa historia. A mí me fascinó por lo menos.
Durante la Guerra Civil Rusa hubo muchos bandos distintos, muchos ejércitos distintos, distintos colores, distintas procedencias. Fue un periodo bastante movido. Y bueno, después, como bien dicen, llegó el estalinismo y Stalin tenía sus ideas y sus problemas psiquiátricos y psicológicos.
Asuntos con la madre, seguramente. Dentro de todo eso, entonces, creo que el panorama musical actual de Ucrania es bien interesante porque da mucha cuenta de este nacionalismo y del peso de toda esta historia, del peso que significa estar aquí en el centro del conflicto geopolítico, sobre todo. Y en ese sentido, bueno, alguien mencionaba, obviamente mucha evasión, mucho sexo, droga, rock and roll y música electrónica es por lejos no popular. Europa del Este se caracteriza por esta presencia así ultra fuerte de la música electrónica, el hard bass, mencionaba alguien en los audios. Obviamente que eso es lo más popular, punchi punchi, pero máximo.
Sí, te pones tu pantalón Adidas y hard bass, ¿no? Estás listo.
Exactamente. Pero también, bueno, habíamos mencionado en el bloque anterior sobre estos grupos que son más vanguardistas, más experimentales, que toman cosas del folclore, pero más desde una perspectiva de rescate más que nacionalista, diría yo, y hacen una música más experimental desde ahí. Y hay un estilo que no hemos hablado, del Kopak.
Que es esta danza donde salen los cosacos saltando, haciendo unas piruetas, unas cabriolas impresionantes, tocándose los pies con las manos, saltando, claro, para arriba, para abajo, en grupo, solo, en pareja.
Que son estas músicas más festivas, más unza-unza en su estilo. Y justamente hay otra corriente que son todas las bandas gypsy punk, rockeras, ska, que toman estos ritmos del Hopak o ritmos balcánicos. Usualmente son bandas que están mezclándole a todo, ¿cierto? Tienen de toda la influencia de Goran Bregovic, también lo toman. De hecho, tocan canciones de ellos, del klezmer, del Hopak, y que son ritmos que se pueden mezclar muy bien con las bases ska, ska punk, y terminan haciendo estas bandas. De hecho, Gogol Bordello es una banda que es neoyorquina, pero el vocalista Eugene Hutz es ucraniano y toma parte de toda esta herencia. Está esta banda que a mí me encantó, pero no tiene ni un registro o muy pocos registros, que es Top Orquestra, que es muy muy buena. Se nota que tocan así banda de bronce, que tocan la calle con una onda bien ska, bien punky, y toda la movida gypsy punk, que no es netamente ucraniana, insisto, sino que agarra varias corrientes musicales, entre esas el Hopak y el klezmer ucraniano, que también fue súper súper fuerte.
Lo que tú decías del klezmer, eso también es interesante. Es una zona con mucha gente yiddish, digamos, judíos de Europa del Este que vivían en Odessa y esa zona, y claro, el klezmer es muy fuerte. Yo he visto un par de bandas muy buenas también de klezmer ucraniano, muy interesante. Otra forma distinta musical, digamos, que también convive y ha convivido en, sobre todo en el sur de Ucrania.
Y dentro de esta idea súper nacionalista encontramos muchas bandas hip hop que toman, no solo toman elementos musicales, sino que toman esta imagen del cosaco. Hay muchas bandas, bueno, metaleras y hip hoperas, que los videos musicales sale el cosaco a caballo y muestran esta cosa más épica. Entonces es bien interesante cómo va todo esto dialogando.
Claro, también en el asunto del hip hop es importante porque, bueno, la palabra es central en todas las ramas del hip hop. Entonces estos grupos también reivindican el cantar en ucraniano. También hay un apelar a este sentimiento nacionalista desde ahí. Y por otro lado también tenemos toda una vertiente de música electrónica, no particularmente el hard bass que mencionaban, sino que también gente que hace música electroacústica con bases electrónicas, con instrumentación también tradicional. Agarran las distintas sonoridades propias de la cultura ucraniana, utilizando desde trembitas, que son una especie de trutruca gigante que mide como 3 metros, de hecho, si por ahí la pueden buscar. O también, no sé, acordeones y cosas por el estilo, que también hacen una sonoridad muy interesante en relación a que, si bien son música con base electrónica también recuperan, digamos, sonoridades más tradicionales.
La gracia es como que en Ucrania hay mucha más como variedad de cosas pasando musicalmente, bueno, o al menos se ven. Por ejemplo, comparado con Rusia por el tema de que, claro, no tienen el control de Putin, digamos, y en general una gran parte es súper pro-occidente, entonces en el fondo con toda esa mayor como libertad de cosas, no sé si viste esos grupos kazakí, que eran unos locos muy mega gay que bailaban en tacos altos, súper regios, súper, encima lo cual es como súper bonito, así producido, entonces claro, cosas como esas, por ejemplo, que en Rusia sería, no es que no pueda pasar, pero no va a estar en los medios masivos, ¿cachai? No va a ser conocido, muy conocido, entonces, en cambio en Ucrania, claro, esas cosas pasan más, o se ven más al menos, porque el establishment lo promueve, ¿cachai? A diferencia de en Rusia, que el establishment lo intenta ocultar o como tapar.
Y ya para ir cerrando este capítulo que ha estado, pero súper interesante la cantidad de historia, de datos y de información que va saliendo y que al final uno va, la ayuda a uno a ir entendiendo un montón de cosas. Estábamos hablando de esto, de cómo a través del hip hop se van contando historias y se van haciendo este rescate. Y antes de despedirnos quiero hablar de la canción con la que vamos a cerrar, que es una canción de una banda hip hopera que hace prácticamente la historia de Ucrania en 5 minutos. Y no solo quiero presentar la canción, sino que quiero invitarlos a ver el video. El video también va a estar en la playlist que tenemos de este programa, porque es un video que tiene unas animaciones muy entretenidas. Y bueno, se puede activar subtítulos en inglés porque está en ucraniano, si no, uno no entiende. Pero incluso si uno no entiende la letra, la animación te ayuda mucho a ir siguiendo esta historia. Y ellos hacen este resumen de la historia de Ucrania en 5 minutos, justamente centrada en cómo Ucrania ha sido lo que hemos contado a lo largo de todo el programa. O sea, cómo ha estado siempre ahí en el borde, en la pelea entre las distintas potencias. La banda se llama THMK. El tema se llama Historia de Ucrania en 5 minutos, si la traducimos. No sé cómo podría decir. ¿Tú podrías decir el título en ucraniano, Sergei?
Ah, Historia Ukraini da Piach Vilin.
Ajá.
Por si acaso, es el nombre de la banda es TNMK, no THMK, porque está escrito en ucraniano y la H es como la N. Se llama Tanok Namaidani Kongo.
Bueno, así que, Sergei, muchas gracias por acompañarnos en este programa.
Un invitado de honor, muchas gracias.
Invitado de honor.
Gracias a ustedes, espero no haber dado la lata, así que no es una buena idea otra vez si no le dan toda la lata.
Todo será recortado.
La gran tijera todo lo puede. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Esperamos vernos en el próximo capítulo de Viajecitos.
Uy, ¿a dónde nos vamos en el próximo capítulo?
Ya llegó el momento de que nos instalemos definitivamente en Nigeria.
Otro gigante de la música.
Así que desde ya pueden mandarnos los audios para contarnos qué les evoca Nigeria. Y nos vemos en el próximo viajecito. Muchas gracias, Sergei. Muchas gracias, Pachi. Muchas gracias, amigues.
Y solo un datito más. Recuerden que cualquier comentario pueden enviarnos correos a hola@eljardindelpulpo.cl. Cosas buenas, cosas malas, todo lo que ustedes quieran. Y nos vemos. Chao, Sergei.
Chao, chao.
Подивись наліво, подивись направо. Це твоя земля, це твоя держава. Історія в неї строката, яскрава. Слава Україні, героям слава. Спочатку не було ні птахів, ні риби, і раптом стався великий вибух. З'явилися зірки і котики пухнасті. Коротше, все, що треба людині для щастя. Колись на цих землях жили трипільці. Вікентій Хвойка про це ще напише. А про кімерійців писав ще Гомер. Не той, що з мультика, а трохи інший. Далі з'являються східні слов'яни, поляни, сіверяни та інші древляни. Прийдуть вороженьки, то б'ють супостата. А нема супостата, ідуть брат на брата. Ще апостол Андрій було, як си подивить, скаже, файне місто збудують на Дніпром. Кий ще хорив і сестра їхня Либідь. На честь неї річка і станція метро. Не було інтернету і радіостанцій. Нудились князі і шукали затію. В будь-якій незрозумілій ситуації ходили походом на Візантію. Там же навчилися Господа боятися і співати у церкві «Боже, прости». Тоді Володимир Великий покаявся, скинув перуна і Русь охрестив. У кожного князя була своя фішка. Святослав Хоробрий воював до останку. Ярослав Мудрий писав мудрі книжки, а Мономах слухав маму і завжди носив шапку. Та все, що до цього, було єрунда. Бо тут навалилась монгольська орда. Але робить сильнішим те, що не вбило. Бився відважно король Данило. Тільки в полі один не воїн, звісно. І зростало потроху Литовське князівство. З одного боку
пани польські. З іншого боку, горда московська, прибігають татари теж не дружити. Зажурилась Україна, що нічим прожити. Аж тут відчайдушні, як хижаки, люті підняли шаблі козаки. Поки батько Богдан не вступив у борню, задружився з царем і споров фігню. Та кров козацька, вона не для понту. Добуш, Кармелюк, Залізняк, Гонта за долю боролись простого народу. Бо козацькому роду нема переводу. Не тільки в шаблях і гарматах сила. Пам'ятаймо, друзі, Петра Могилу відкрив академію, щоб всіх навчати. Ох, і красиві там вчаться дівчата. А хто перший хіпан у Європі? Ну да, Григорій Савич, Сковорода. Пушкін ще не вмів говорити, а Іван Котляревський написав Енеїду.
Подивись наліво, подивись направо. Це твоя земля, це твоя держава. Історія в неї строката, яскрава. Слава Україні, героям слава!
Сторіччя 19-те. Що ми бачимо? В Україні кріпаччина, в Петербурзі цар. Немає Січі, немає Гетьманщини. Аж тут народився великий Кобзар. Заповів нам Тарас, як братам обійнятись і чужого навчатись, і свого не цуратись. Борітися, поборити, щоб там не стало. Кохайтеся, чорнобриві, та не з ким попало. Пісилися до сказу імперські зарази, валуївські циркуляри і емські укази. В мову нашу летіли, мов кулі. Вбити хотіли, ха, ось вам дулю. Марко Вовчок, Михайло Старицький, Гулак Артемовський, Нечуй Левицький, Грінченко, Стефаник, Руданський, Гребінка, Франко, Коцюбинський і Леся Українка. Слово виховали, як твердую крицю, блазням царевим ще й досі не спиться. 20-те сторіччя, аж ось тобі на, починається Перша світова війна. Стали всі проти всіх до бою, Україну імперії ділять між собою. Винниченко, Петлюра, Махно, Скоробецький сварились між себе і зраду шукали. Тим часом приперлась чума комуняцька. Веселі брати, часи настали. Що тут казати, є що згадати. Розстріляне відродження, червоний терор і ніжна подяка від старшого брата. Багатомільйонний голодомор та винесла пам'ять народна з пожару. Вирваний кимось історії жмут лицарів славних Холодного Яру і подвиг безсмертних героїв крут. Новий непомітно підкрався капець, Гітлер приперся, мать його так. Тоді в Харків'ян увірвався терпець. Придумали танк, всім танкам танк. Т-34, краса і жах. Гнали аж до Берліну поганців, а на Волині і в карпатських лісах билися на два фронти повстанці. Одних прогнали, інші прийшли. Смерть не питає, на чиєму ти боці. Знов переможені чи перемогли. Сумний святий вечір в 46-м році. Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні. Це вже кінець історії? А, ні. Якось прийшов українець Горбачов і народів тюрму розвалив. Ну а що? Воля настала, воля жадана, воля омріяна, обітована. Тільки зарано було ще радіти, бо не так чужі воші, як свої гниди. Летіли коктейлі, шина горіла, кривилось тирана, свиняче рило, відрило рило. Чорні безодні злітали в небо, небесна сотня. І знову зі сходу солдатиків соває. Кремлівський виродок закомплексований, та не вбре України ні слава, ні воля. Завжди посміхатися нам буде доля. Тому буде жито і синє небо. А що буде далі, залежить від тебе.
Подивись наліво, подивись направо. Це твоя земля, це твоя держава. Історія в неї строката, яскрава.